En Armonía presentamos la serie Agradecer, Animar y Advertir con el pastor Otto Sánchez, basada en el estudio de Filipenses, capítulo 2.
Vamos pues a leer en nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos completos que llaman nuestra atención para después concentrarnos en los argumentos que se puede usar o los argumentos que algunos usan para decir que la salvación que Dios nos dio no es segura y que la podemos perder. Mientras tanto, vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 2 y vamos a leer los versículos 14 al 18. Dice la Escritura de la siguiente manera: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, por su buena voluntad. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. El Señor bendiga su palabra. Como ya hemos dicho, queremos concentrarnos en tres exhortaciones que el apóstol Pablo hace en estos versículos del 12 al 18 del capítulo 2 de Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, versículo 12. En el versículo 14 nos encontramos que debemos hacer todo sin murmuración y sin disensiones. Y en el versículo 16 nos dice que debemos sostener la palabra de vida. Aquí en la última parte del versículo 12, donde dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pues me he permitido la libertad de ampliar el aspecto de lo que es la salvación, porque algunos piensan que aquí en este texto, cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es porque o podemos perder la salvación que ya el Señor una vez nos dio, o que nosotros podemos trabajar para ganarnos nuestra salvación. Y lo que quiere decir el texto no son ninguna de estas dos cosas. Lo que quiere decir es que nosotros debemos valorar esta salvación que Dios nos ha dado con temor y temblor, porque es algo muy valioso y lo debemos de hacer no porque podamos perderla, sino por lo valioso que es. Pero hay otros textos que se usan para señalar que la salvación que el Señor nos ha dado se puede perder, y hemos visto algunos de ellos. Vimos Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale de la vida de una persona. Vimos Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Y hoy vamos a ver algunos textos más que no se manejan bien y que pudieran sugerir que la salvación se pierde. Así que les invito a que vayamos. En primer lugar, leamos en Hebreos capítulo 2, verso 3, donde dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, verso 3. Y lo vamos a leer nuevamente. Vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Algunos piensan que cuando el autor del libro de los Hebreos está hablando aquí, está hablando de que si nosotros descuidamos nuestra salvación, pues entonces no vamos a escapar del juicio de Dios, Dios quitándonos. Si leemos desde el versículo 1, nos vamos a dar cuenta de lo que quiere decir el autor del libro de los Hebreos. Decimos el autor del libro de los Hebreos porque es un libro anónimo, no sabemos quién es que lo escribió. Por tanto, debemos prestar mucha atención a los que hemos oído. No sea que nos desviemos. Cuando el apóstol que escribió esto que nosotros estamos leyendo se está refiriendo a todo el contexto del de los versículos anteriores. Y sigue diciendo, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue, después que fue anunciada, primero por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? Aquí le está hablando a creyentes. El autor del libro de los Hebreos, como vamos a ver más adelante, le habla a creyentes y le habla a personas que no son creyentes. Aquí le está hablando de las personas que han recibido la palabra de Dios. Y le está diciendo que nosotros no vamos a escapar del juicio de Dios si nosotros descuidamos nuestra salvación. Pero este juicio de Dios no tiene que ver con que Dios nos va a retirar su salvación, sino que su juicio, su disciplina va a venir sobre nosotros. Y esto es en consonancia con todo el contexto del Nuevo Testamento. Hay textos que son fuertes. Dice el Señor que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Más adelante en el libro de Santiago nos habla acerca de que personas están padeciendo algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación y es porque es un juicio de Dios. Mire lo que dice en Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Sufre alguno de vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Lo que puede indicar que una persona está padeciendo alguna enfermedad como parte del juicio de Dios. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Y cómo nosotros vamos a escapar de ese juicio, de esa ira de Dios, si nosotros descuidamos o no manejamos bien la salvación que Él nos ha dado? En segunda a los Corintios, también hablando acerca de esto, en el versículo 11, nos dice lo siguiente de personas que fueron desafiantes con Dios, tomando la cena del Señor de una manera indigna. Y aquí en este pasaje nosotros tenemos que tener cuenta que cuando el apóstol Pablo está escribiendo estas cosas, se lo está diciendo a personas que son cristianas. Y en 1 Corintios capítulo 11 versículo del 17 en adelante, el apóstol Pablo habla de aquellos que están dormidos, que están enfermos como causa de una disciplina del Señor. Quiere decir que Dios tiene toda la facultad, toda la prerrogativa de disciplinarnos y de mandarnos juicio y castigo cuando nosotros descuidamos esto que Él nos está dando. Por lo tanto, en Hebreos capítulo 2, versículo 3, no está hablando de que el Señor nos quita la salvación, sino que su juicio viene cuando nosotros no nos manejamos como Él quiere. Un texto más, 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Y este pasaje es muy dramático, puesto que en el seno de la iglesia de Corinto se está dando algo muy escandaloso. Y dice la Escritura, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, las personas que en el contexto de la iglesia no conocen al Señor. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su papá. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido. Los cristianos que pertenecían a esa iglesia de Corinto, viendo ese pecado tan aberrante, en vez de sentirse mal porque un hermano y una hermana están viviendo de esa manera con la relación que tiene y por la connotación y la implicación de ese pecado, lo que se sentían era orgullosos. Se sentían altaneros, soberbios por ese pecado. Y Pablo, pues, es drástico con estos hermanos. Dice lo siguiente, pues yo de mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a tal individuo a Satanás. O sea, échenlo de la iglesia, sáquenlo de la iglesia, quítenle todos los privilegios que esta persona tiene por este pecado tan aberrante y porque él no se quiere arrepentir, a fin de que Satanás le destruya el cuerpo y su espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, Dios le quitará la protección. Miren, si fuera por Satanás, Satanás hace tiempo que nos hubiera destruido a nosotros. Dice la Biblia que el ladrón, que es Satanás, viene para hurtar, matar y destruir. Pero que Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Que Dios nos protege. Dice el Señor en su palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor tiene un cerco de protección. Muchas veces manda o permite cosas malas para un propósito santo. Pero normalmente el Señor nos protege de Satanás y de sus demonios. Aquí lo que está diciendo es que le será quitada esa protección para que ya no peque, para que ya no dé mal testimonio, aunque su espíritu sea salvo. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En Romanos capítulo 1 también vemos un ejemplo semejante y ya hemos hablado de esto. Romanos capítulo 1 vemos cómo Dios actúa. Como el hombre que insiste en pecar. Ya no estamos hablando ni siquiera del cristiano, pero estas palabras fueron escritas para una iglesia, la iglesia cristiana de Roma. Y miren lo que dice desde el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente de dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, pues desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad y deidad se han visto con claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de modo que nadie tiene excusa. Lo creado es suficiente para darnos cuenta que Dios existe, de que hay un orden que Dios ha establecido, pero algunos seres humanos, aún sabiendo estas cosas han decidido violentar eso que Dios ha hecho, eso que Dios ha trazado como norma. En todas las culturas tienen un código moral, pero hay individuos que violan esos códigos morales. En todas las culturas asesinar es malo, pero hay personas que asesinan de manera recurrente. Llega un punto que cuando el individuo quiere insistir en pecar y hacer cosas que no hay que ser cristiano para darse cuenta que están mal, pues Dios les retira la protección. Por eso es que dice aquí el texto que Dios los entregó. Los entregó. ¿Eso es lo que ustedes quieren hacer? Pues háganlo. No tiene que ver con fe. Tiene que ver con sentido común. Y Dios te dio los entrega. De igual manera, hay creyentes que sabiendo que algo está mal, lo hacen. Y lo hacen de manera recurrente. Entonces viene el juicio de Dios sobre ellos. Porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí el autor del libro de los Hebreos lo que está hablando es cómo escaparemos de ese juicio, de esa ira de Dios, si descuidamos una salvación tan grande. Otro texto que se usa para decir que la salvación se pierde se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y este es considerado quizás como el texto más difícil para entender que la salvación no se pierde. Porque a simple vista el texto presenta un argumento muy fuerte. A simple vista. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. Si este texto lo entendemos por lo que a simple vista se puede ver, aún así tendríamos que tener cuidado de decir que la salvación que el Señor dio se pierde. Si este texto significa lo que a simple vista, en una lectura rápida, nosotros podemos comprender, y eso que nosotros podemos comprender es lo que es, aún así tuviéramos que tener cuidado para decir que la salvación se pierde. Por una sencilla razón. La evidencia que encontramos en el Nuevo Testamento de que la salvación no se pierde es abrumadora, es amplia, es aplastante. No podemos con esa evidencia porque es demasiada. Quiere decir que entonces yo me veo en un dilema. Veo todas estas evidencias que me confirman que esta salvación que Dios nos ha dado, yo no la puedo perder ni Él me la va a quitar. Contra este solo texto, por ley hermenéutica o de interpretación, entonces yo no puedo hacer una doctrina de este solo texto, sino que tengo que hacer doctrina de la evidencia abrumadora. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo más a favor es más que lo que tengo en contra. Ahora usted dirá, ah, pues entonces la Biblia se contradice. Porque si tengo todos estos que dicen que no se pierde y uno solo que te dice que se pierde, entonces hay una contradicción. No, no hay contradicción porque es palabra de Dios. Lo que yo no entiendo qué es lo que dice. Lo que yo no puedo es explicarlo. Sin embargo, estamos haciendo una hipérbole, una exageración, pero este no es el caso. Estoy diciendo que en el caso hipotético de que así fuera, aún así, yo no puedo ir en contra de toda la evidencia por una sola. Yo tengo que irme por la mayoría. Sin embargo, este no es el caso. Vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Y qué dice la Escritura? Pero se levantaron falsos profetas en el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí destrucción repentina. Vamos a examinar lo que quiere decir el texto. Primero, aquí está hablando de dos tipos de personas en dos tipos de tiempo. Está hablando en pasado y está hablando en presente. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. ¿En qué pueblo? En el pueblo hebreo. Recuerden que este libro va dirigido a los hebreos, a los judíos. No sabemos el autor, pero es dirigido a ellos. Se levantaron falsos profetas. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que eso es cierto. Eso se puede revalidar. Se levantaron muchos falsos profetas. Entonces él dice, así como se levantaron falsos profetas entre el pueblo en el pasado, dentro de la iglesia también hay falsos maestros. Y cuando nosotros vamos a todo el Nuevo Testamento, principalmente a las epístolas, nos vamos a dar cuenta que se levantaron muchos falsos maestros. Pero ver la vida cristiana y el pueblo cristiano hoy en día también nos dice que esto es verdad. Hoy en día también hay muchos falsos maestros y muchos falsos profetas. Individuos que vienen en el nombre del Señor y no son creyentes. ¿Por qué? Por la manera como hablan. ¿Y qué es lo que distingue básicamente a la luz de este pasaje un falso profeta? En el mismo versículo 1 lo dice. Están entre vosotros, están dentro del pueblo de Dios, no están fuera. Puede ser que haya algunos fuera, pero la mayoría están dentro. Porque si estuvieran fuera, no se conocieran como falsos maestros, sino que es evidente que no lo son. Pero están dentro del pueblo de Dios, estos falsos maestros. ¿Y qué hacen? Encubiertamente introducen herejías destructoras. Quiere decir que lo que ellos piensan, lo que ellos enseñan, ellos no lo hacen de una manera abierta, sino que lo hacen de una manera solapada, sutil, disimulada, porque ellos lo que quieren es hacer daño. Por lo tanto, se hacen pasar como verdaderos maestros, pero no son reconocidos como tales, pero ejercen ese magisterio, si así se puede decir, de maldad, de manera encubierta. Llaman personas, hacen comentarios sutiles y tratan de conquistar a los más débiles con estas herejías destructivas. Y un hereje es una persona que no cree algo que está claramente basado en la palabra de Dios. Él es en contra de la verdad bíblica. Pero puede ser que sea en contra de algo. Y hasta yo puedo cometer una herejía en algo, de atentar contra la verdad central del evangelio en algo, pero estas personas no están introduciendo una herejía. Aquí dice que están introduciendo encubiertamente herejías en sentido plural y que son destructivas para la iglesia y para la vida de estas personas. La palabra de Dios en Santiago capítulo 3 dice, desde el versículo 1, cuando está hablando acerca de la lengua, dice, no hagáis muchos de vosotros maestros, porque acarrearéis mayor condenación. Vamos a tener mayor condenación aquellas personas que no son maestros, pero ellos mismos se han declarado maestros, se han autoproclamado maestros y están en contra de todo lo que se enseña. Y yo veo personas así. Y estos falsos maestros quieren introducir estas herejías de manera solapada, disimulada, sutil. Mezclan la verdad con mentira. ¿Qué es más detectable? ¿Una mentira, 100% mentira, o una mentira, 50% de mentira y 50% de verdad? ¿Qué es más destructivo? ¿Qué es más peligroso? ¿Una verdad mezclada con mentira o una mentira 100%? Bueno, una mentira 100% es detectable porque uno se da cuenta que es mentira. Pero una mentira mezclada con verdad es sumamente letal. ¿Por qué? Porque está mezclada con la verdad. Y yo he visto personas que están pasando por una crisis nerviosa y eso cualquiera puede suceder, le puede suceder. Yo una vez estaba hablando con un director de prisiones y él me dijo, mira Otto, cualquiera puede caer preso. Eso es lo más fácil. Tu vida te puede cambiar de un día para otro. Y yo me puse a analizar eso y es verdad, cualquiera se desgracia la vida, Dios nos libre. Cualquiera pasa por ese mal sabor. Por eso no todo el que está preso es un delincuente. Pero después hablando con el tiempo con un amigo que es psiquiatra, me dijo, mira Otto, cualquiera se puede poner loco. El manicomio está lleno de gente que no son locos de carrera. Me dijo el doctor. Porque puede ser que uno pierda los estribos. Y yo he visto personas que están en una crisis nerviosa pero que no son locos. Y que hay que sedarlo. Lo primero que dice una persona es que ¿tú crees que yo me estoy poniendo loco? No estés flotando en el aire, que yo no estoy loco. Pero él está viendo a los demás flotando. ¿Por qué tú te pones color verde? Fulano, tú necesitas ayuda. ¿Tú crees que yo estoy loco entonces? Pero oye lo que está viendo. ¿Qué hace ese caballo sentado ahí en el mueble de mi casa? Fulano, tú necesitas ayuda. ¿Qué tú crees? ¿Que yo estoy loco? Nadie me va a engañar. Entonces una persona sí hay que sedarla. Entonces tú le enseñas la inyección. Te dice, no, yo no necesito que me ceden. Pero entonces viene la esposa cariñosamente. Mi amor, ¿te quiere beber un juguito? Y él se bebe su juguito. ¡Pum! Y cae. ¿Por qué? Porque le mezclaron el medicamento con el juguito. Y hay personas que se están bebiendo el juguito. Con el zumo y con la mentira. Y estos individuos, estos altos maestros, son expertos preparando estas batidas deliciosas, pero que son letales para nosotros. Y estas personas están dentro de las iglesias. Y déjeme decirle, mis hermanos, el problema no es nada de eso que nosotros estamos diciendo. El problema es que este texto dice que van a negar al Señor que los compró o que los rescató. Ahí que está el dilema, la confusión a que los lectores de la Escritura se someten. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que lo van a destruir si fueron comprados o rescatados? Ahora bien, cuando nosotros vemos el contexto, tenemos que hacernos alguna pregunta. ¿Quiénes son este tipo de personas? ¿Está hablando de los hermanos de la iglesia o está hablando de personas que se introdujeron dentro de la iglesia? Bueno, aquí dice el texto que están adentro. Independientemente de que sean o no sean, existe una alta posibilidad de que en las iglesias haya personas que no sean verdaderos creyentes. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 8, un ejemplo que nos confirma esto. Hechos, capítulo 8, versículo 9 en adelante, nos habla de un señor llamado Simón el Mago. ¿Y qué dice la Escritura? Primero nos dice que Felipe, el evangelista, estaba predicando en toda la región de Samaria. Y que cuando llegó a la región de Samaria causó un gran impacto. Y dice que allí había un hombre llamado Simón que ejercía la magia por mucho tiempo en la ciudad y que había asombrado a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, decían: este es el gran poder de Dios, porque con sus artes mágicas lo había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron, es decir, los moradores de Samaria, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y hasta el mismo Simón creyó, dice el verso 13. Y después de bautizarse, quiere decir que se bautizó, estaba siempre con Felipe. Creyó, se bautizó y estaba con el evangelista siempre. Pero, ¿podemos decir que Simón el Mago era un verdadero creyente? No, porque más adelante el apóstol Pedro, con lo que hace con Simón el Mago en esa confrontación, nos vamos a dar cuenta que no. Simón el Mago había perdido público, porque ahora la gente no se entretenía con esto, sino que eran edificadas por el poder del Evangelio por medio de la predicación de Felipe. Uno se entretiene con muchas cosas para llenar su alma cuando no tiene al Señor. Pero cuando tiene al Señor, aquellas cosas que antes le entretenían, ya no le entretienen. Simón el Mago era el rey, el que tenía entretenida a las personas, sacando un conejo de un sombrero y haciendo una serie de cosas. Y la gente se entretenía con esto, pero cuando creyeron al Evangelio, ya aquellas cosas no significaban nada en la vida de los moradores. ¿Qué pasó? Que Simón el Mago se quedó sin trabajo. ¿Ya? El circo está solo. Porque en aquel lugar se estaba predicando el Evangelio. Entonces, vinieron de Jerusalén los apóstoles para imponer las manos y orar por esos samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Y esto es impresionante. Entonces, dice el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme a mí ese poder, de forma tal que cuando yo ponga mis manos sobre las personas, también reciban el Espíritu Santo. Se lo dijo a Pedro. Todos nosotros conocemos quién era Pedro, ¿no? No se lo pudo haber dicho a Juan. Se lo dijo a Pedro. Y Pedro le dijo, lo primero que le dice, que tu dinero perezca contigo. Que tu dinero perezca contigo. Porque pensaste que podía obtener con dinero el don de Dios. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de maldad. Todas estas cosas le dice un conocido predicador de Centroamérica. Hablando de este pasaje, dice que Simón el Mago era el bueno y el malo era Pedro. Es un tipo de la prosperidad, ¿no? Y oiga lo que él dice de Simón el Mago. Simón el Mago era un hombre de Dios, era un hombre bueno, que estaba tan deseoso de servir al Señor que estaba dispuesto a pagar por eso. Estaba dispuesto a dar su siembra para eso. Y que tenía más fe que Pedro, porque Pedro le deseó la muerte y él no se murió. Pero eso no se queda ahí. Lo bueno viene ahora. Todos ustedes tienen que ser como Simón el Mago, que para servir tienen que dar. Vengan y den. Y le va la gente. Lo tienen todo amarrado. Pero como es mentira, hay muchos cabos sueltos. Porque lo único que tiene todos los cabos amarrados es la verdad bíblica. No hay nada suelto. Entonces, obviamente existe el riesgo, y más que el riesgo, la realidad de que haya personas que no sean verdaderas creyentes que estén dentro de las iglesias. Y yo he oído personas que dicen, yo no vuelvo a la iglesia, a mí me hicieron tal cosa y eso es verdad, yo no voy a defender lo indefendible, porque hay falsos maestros y hay falsas cristianos, no solamente hay falsos maestros, sino que también hay falsos cristianos, gente que se hacen pasar por cristianos y no lo son. Por eso dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, en aquel día algunos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios, y en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note que dice, nunca os conocí. Es decir, nunca fueron cristianos. No es que fueron y por su comportamiento entonces el Señor les quitó la salvación, sino que nunca fueron salvos, aunque pertenecían a una iglesia o hacían algunas cosas para el Señor. Quiere decir que aquí estos falsos maestros no son creyentes. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol, autor de la Epístola a los Hebreos, de que los rescató? Bueno, algunos autores señalan que lo que él está haciendo se eco de lo que ellos decían que el Señor había hecho con ellos. Y esto es un lenguaje en sarcasmo. Lo que quiere decir el texto es que ustedes serán destruidos por ser falsos maestros y por negar al Señor que ustedes dicen que los compró. No que realmente lo había comprado. Quiere decir que es un lenguaje en sarcasmo. Y nosotros con el estudio más detallado del texto, a la luz de lo que dice todo el Nuevo Testamento, confirmamos que es así. Ustedes y esos individuos estaban dando fe de que ellos eran cristianos. Por eso el autor del libro de los Hebreos señala que ustedes entonces serán destruidos porque están negando el nombre del que ustedes dicen que lo compró. No porque realmente fueron comprados auténticamente por la sangre de Cristo, porque si hubieran sido comprados por sangre auténticamente, ellos entonces no hubieran sido tratados de esa manera. Pero hay algo más. Estos individuos, en el versículo 3, usan palabras fingidas. Y es lo que dice, introducirán encubiertas herejías y palabras fingidas. Este texto, este término, palabras fingidas, el término fingido viene del griego plastos. Fingidos es plastos en griego, de donde viene la palabra plástico. Algo que al calor yo le doy la forma que yo quiero. Y una de las características del falso maestro es que él coge el texto y le da la forma que él quiere darle. Pero no lo hace abiertamente, lo hace de manera esquiva, sutil y solapada. Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con lo que, por ejemplo, yo pueda predicar, de que hay diferencias. Y realmente yo pienso que debe haberla, porque hay diversidad y hay maneras de ver la palabra de Dios, aunque la verdad es una sola. Pero ¿cómo, si por ejemplo, y es una exhortación que yo hago, si alguien no está de acuerdo con lo que yo enseño, ni puede venir a enseñar lo contrario de manera solapada, porque entonces se está convirtiendo en un falso maestro? La actitud no es correcta. Si alguien oye que yo estoy enseñando algo que no es correcto, o cualquiera de los maestros aquí, la opción no es ir a Facebook y comenzar a chismear por Facebook. La opción es venir donde esa persona y decirle, mira, yo creo que lo que tú estás diciendo. No, pastor, mire, yo quiero una cita. ¿Por qué? Porque muchos de estos textos bíblicos me lo han dado hermanos. Muchos de estos textos bíblicos que yo estoy mencionando es la reacción de hermanos que creían, o no sé si creen todavía, que la salvación se puede perder, y veían estos textos como contundentes. Este de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, lo puse yo. Pero los otros me lo han dado, me lo han enviado por correo, se me han acercado. Eso es lo que se hace. Porque cuando estamos en la búsqueda de la verdad, no podemos estar jugando a las escondidas. Y yo tiro, pero no te doy la oportunidad de que tú me tires a mí. Entonces, no usemos el Facebook para chisme, ni para murmurar. Usemos el Facebook para proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para hablar, y mucho menos para deshonrar la iglesia donde tú estás asistiendo y donde el Señor te está alimentando tu alma. Si tú tienes algo en contra, tú vienes donde los pastores, vienes donde mí, y discutimos el tema. Pero no se puede discutir de una sola vía. Es bueno que nuestras ideas sean sometidas al crisol, al debate, y así buscamos la verdad de una manera sincera. Ni siquiera para defender una posición, eso es correcto. O sea, cuando yo voy a discutir con alguien algún tema, o a debatirlo, en el buen sentido de la palabra, ni siquiera debo hacerlo para yo ganar una discusión. Mi actitud debe ser para ir en búsqueda de la verdad. ¿Pero qué yo debo hacer para ir en búsqueda de la verdad? Abrir mis oídos y abrir mi corazón. Porque muchas veces yo estoy dejando que el otro habla, pero yo estoy diciendo dentro de mí, no, tú no me vas a convencer. Algunas personas me han dicho eso a mí, no, usted no me va a convencer. No, pero no se trata de convencer, porque si lo que queremos es agradar a Dios, debemos abrir nuestros corazones a toda aquella persona que venga a hablarnos la verdad de Dios. Y si estamos en posiciones encontradas, una buena actitud puede ayudarnos a nosotros, al uno o al otro, pero no simplemente porque yo creí o creo esto. Ni siquiera yo debo decir, ah, no, yo creo esto, pero no soy capaz de defenderlo. Entonces, soy un creyente por imitación. Yo no debo ser un creyente por imitación. Lo que yo creo, yo debo tener la capacidad de sustentarlo de una manera coherente y de una manera correcta. Los falsos profetas no hacen eso. Los falsos profetas, todo lo hacen en la sombra. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es destruir. Ellos lo que quieren es hacer valer lo que ellos creen. Por lo tanto, aún este mismo Cristo que ellos dicen conocer, ese mismo Cristo lo va a negar. Por eso el lenguaje que usa aquí el apóstol es un lenguaje de sarcasmo. Leí una historia de un teólogo, un estudioso de las Escrituras, que era muy erudito, pero era liberal en su teología. Liberal significa que esta persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es un liberal. El liberal cree que la Biblia contiene algunas cosas que es palabra de Dios. Pero un liberal te dice que la Biblia se contradice, de que está llena de errores y hace muchísimos atropellos a la verdad bíblica. Pues a ese teólogo muy liberal lo invitaron a dar una conferencia sobre el pensamiento teológico del apóstol Pablo. Y él va y da su conferencia. Y dio una conferencia magistral, muy apegado a lo que dice la Biblia. Y un colega, después que terminó la conferencia, le dice, óyeme, pero yo no sabía que tú creías todo eso que tú dijiste. Y él dijo lo siguiente, no, yo no lo creo. Pero el apóstol Pablo sí. A mí no me invitaron a exponer mi punto de vista, sino los puntos de vista del apóstol Pablo. O sea que un liberal no tiene problema con eso. Y él durmió bien ese día. ¿Por qué? Porque él no tiene problema en decir, no, la Biblia se contradice. O Dios es mujer. Cosas como esas, dicen los liberales, porque ellos van a leer la Escritura y sacan lo que a ellos les conviene y lo otro lo dejan. Otro texto bíblico que se usa se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia se escribió en tres idiomas, muy diferente al nuestro. En hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento, el 99.9% del Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Algunas porciones del libro de Daniel en arameo y todo el Nuevo Testamento en griego. Totalmente diferente a cómo es nuestra escritura. Se escribió en un contexto cultural muy diferente al nuestro. Y además estamos separados por el espacio y el tiempo. Quiere decir que cuando yo leo la palabra de Dios me voy a encontrar con algunos retos de interpretación. Y hay algunos términos que nosotros desconocemos. Aquí en este versículo 5 dice, al que venciere, lo vestiré con vestiduras blancas. Eso lo podemos entender porque la vestidura blanca significa pureza. Por eso cuando una mujer se va a casar, pues viste un traje blanco, porque eso significa que ella es pura. Bueno, eso se puede entender. Pero después dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿qué es el libro de la vida? ¿Tenemos nosotros un documento que se llama Libro de la Vida? Yo voy a la librería y digo, yo estoy buscando el Libro de la Vida. O voy a la biblioteca y quiero leer el Libro de la Vida. ¿Qué es el Libro de la Vida? Nosotros no tenemos algo como Libro de la Vida. Las personas escriben sus diarios. Pero eso no es un Libro de la Vida, eso es un diario. Donde la gente tiene sus diarios. La hija de Benito Mussolini, que estaba casada con el conde Tiago, tenía un diario. Y ella decidió publicar ese diario. Y se dice que el duque Benito Mussolini dijo, si esa chica tonta publica esos diarios, los efectos serán desastrosos para el régimen. Tenemos diario, pero eso no se llama Libro de la Vida. ¿Qué es el Libro de la Vida? Vamos a entenderlo ahora. En el Antiguo Testamento y en culturas antiguas, cuando una persona nacía, se registraba en un libro, se asentaba su nombre como un certificado de nacimiento, con el nombre de su papá, con el nombre de su mamá y su nombre. Ese libro se llamaba Libro de la Vida. El registro civil vendría a ser el libro de la vida nuestro. Por eso, cuando una persona se muere, tiene que tener un acta de defunción. Que dice que esa persona ya no pertenece a eso que está registrado, el del mundo de los vivos. Y para entregarle el acta de función, esa persona tiene que entregar su tarjeta, su cédula, su tarjeta de identidad personal. Para saber que es verdad. El libro de la vida era donde estaban asentados los nombres de toda persona que había nacido. Cuando morían, ese nombre era quitado del libro de la vida porque ya estaba muerto. En ese libro solamente estaban los vivos. Y Dios lo que está diciendo aquí por medio de nuestro Señor es que todos los que venzamos no vamos a ser borrados del libro de la vida. Ahora, todo aquel que es cristiano tiene a Cristo. ¿Y qué es Cristo? El camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Por lo tanto, nosotros, lejos de ser borrados, lo que dice ahí, que el que tiene a Cristo nunca va a ser borrado. Aunque muera, no va a ser borrado, porque este es el libro de la vida eterna. Y el que es anotado ahí no va a ser borrado jamás. Lejos de afirmar que nosotros vamos a ser borrados, lo que afirma es que nunca vamos a ser borrados. Al que venciere, le serán dadas vestiduras blancas y no borraré su nombre de la vida. Lo que pasa es que venimos con nuestro razonamiento humano. Dice, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, inmediatamente, el humano se hace preguntas retóricas. Y el que no venciere, entonces será borrado. Sí, porque el texto no dice eso. El Señor nos ha dado una salvación para que nosotros vivamos congruente a esa salvación que tenemos. Y eso me da una seguridad y eso me da una gratitud para yo servir a mi Señor con gozo. No porque Él me pueda quitar lo que me dio, sino en gratitud a lo que yo no podía tener y ahora tengo. Esa es la salvación que el Señor nos ha dado. Simplemente quiero leer otro texto bíblico y con eso terminamos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. A simple vista, da la impresión de que algo que Dios no dio, como la salvación, no se lo puede quitar. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6? Porque en el caso de los que una vez fueron iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlo otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública o a la vergüenza pública. Aquí estamos hablando de un tipo de persona que tienen varias características. Dice que fueron iluminados. Dice que gustaron del don celestial y dice que recayeron, o sea que volvieron a hacer lo que a ellos hacían. Además de eso, dice que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Ahora, vamos a comenzar al revés. Si yo cometo pecado y vengo delante de mi Señor, pero espérese, vamos a ser más justos. Si usted comete pecado y va delante de su Señor, no voy a decir que yo nada más, y le pide perdón de verdad al Señor por su pecado, ¿el Señor lo perdona, sí o no? Eso es lo que dice toda la Escritura. Al que a mí viene, yo no le echo fuera, un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, arrepentidos y convertidos. El Señor dice también que abogado tenemos para con el Padre, si confesamos nuestro pecado, serle fiel y justo de perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. Toda la Biblia habla de esta capacidad y de esta actitud perdonadora y restauradora del Señor. Pero aquí dice que aunque esa gente hayan pecado y pecaron mucho, el Señor no lo va a perdonar. ¿Quiénes son estos individuos? Bueno, el mismo texto lo dice. Y vamos a ver. Primero, esta gente gustaron del don celestial. Pero el hecho de que hayan gustado del don celestial no quiere decir que ellos recibieron, consumieron y comieron del don celestial. Yo puedo decir, está bueno, ¿lo quiere? No, muchas gracias. Probaron. De hecho, dice la Escritura que Cristo gustó de la muerte, pero se quedó muerto. No, miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Pero por la gracia de Dios probará la muerte por todos. Cristo probó la muerte, pero no se quedó muerto. El hecho de probar algo no quiere decir consumirlo, en primer lugar. En segundo lugar, estas personas fueron iluminados. Ellos entendieron muchísimas cosas. Dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen que Jesús. Cuando Jesús se le apareció al endemoniado, los demonios que tenían dijeron: ¿qué tiene contra nosotros Jesús Nazareno que viene a atormentarnos antes de tiempo? Y hay muchas personas que saben de todo tema bíblico, pero no son creyentes. Cuando nosotros vemos algunos documentales que presentan Nat Geo, Discovery Channel, con temas bíblicos, dice entre los personajes que intervienen en el documental: doctor fulano de tal, teólogo, opinando acerca de cosas bíblicas. Y teólogo es estudia en la universidad, o sea, usted puede estudiar teología en la Universidad de Harvard. Por ejemplo, teólogo graduado en la Universidad de Harvard. Teología significa estudio de Dios. Y son teólogos. Pero por lo que tú lo estás escuchando decir, ¿pero cómo puede ser esta persona teóloga? ¿Por qué él está diciendo que Cristo no existió? Pero él es teólogo. Entonces, si un mecánico dice, no, Cristo no existió. Pero si lo dice un teólogo, tú vas a prestarle atención porque él dice que es teólogo. Porque teología no hay que ser cristiano para estudiarla. Si usted va y se matricula a la universidad y dice, yo quiero estudiar teología, usted estudia teología como cualquier otra profesión. Pero yo conozco teólogos que no son cristianos. El hecho de que se llamen teólogos no quieren decir que realmente hayan experimentado una conversión. Pero como estudiaron, duraron 3 años haciendo sus estudios primarios, después hicieron un máster que duró 2 años, después hicieron un PhD y se pasaron 10 años estudiando teología. Y tienen un PhD en teología con concentración en arqueología del Antiguo Testamento. Y tú lo oyes hablar y se sabe la palabra de Dios. Estas personas fueron iluminadas para entender muchas cosas de la Biblia, pero no son creyentes. Y nosotros no podemos dejarnos impresionar por los títulos. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Personas solamente iluminadas, que saben muchas cosas de la Biblia. Bueno, yo conocí un neumólogo que fumaba. O sea, él sabe todo lo perjudicial que es el fumar. Y él le da receta a los demás para curarse de los problemas que le puede contraer, las dificultades respiratorias y demás. Pero él fumaba. Y yo dije dentro de mí, yo no vuelvo aquí. Podemos saber la verdad, pero no vivirla. El reto no es saberla solamente, es vivir la verdad. Porque entonces somos hipócritas. Cuando promovemos la verdad y no la vivimos, entonces somos hipócritas. Entonces, estas personas fueron iluminadas, gustaron del don celestial. Pero dice el texto, en el versículo 6, porque después cayeron, o recayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Dice, es imposible, no existe la posibilidad de que ellos puedan arrepentirse. ¿Por qué? Porque el estilo de vida no es de arrepentimiento. El Señor solamente va a perdonar a aquellos que se arrepienten. Puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Ellos avergüenzan el nombre de Cristo. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Un falso profeta, un apóstata. Y los apóstatas no son cristianos, aunque estuvieron dentro de una iglesia. ¿Qué significa la palabra apóstata? Apartarse. Y le voy a dar un ejemplo que yo lo viví, porque tiene que ver con mi familia. Mi papá y mi mamá se conocieron jovencitos. Y ambos iban a una iglesia cristiana. Y se casaron en una iglesia cristiana. Nos tuvieron a nosotros en una iglesia cristiana. Pero mi papá después se apartó de los caminos del Señor y se volvió un alcohólico. Después, en un momento determinado, en el tiempo, el Señor lo trajo. Y falleció en el 2010, pero falleció en los caminos del Señor. Pero mi papá estaba apartado, no iba a la iglesia, embriagado, siempre. Pero una cosa es una persona que está apartada de los caminos del Señor y otra cosa es un apóstata. El primero, el que está simplemente apartado de los caminos del Señor, al igual que el apóstata, está mal. Pero la diferencia entre este es que este pide oración. Ora por mí, yo sé que estoy mal. Cuando le predican, llora. Se siente mal por su condición, pero está atado por el pecado. Está débil espiritualmente, por lo tanto, él no puede avanzar. El apóstata puede ser hasta una persona moralmente correcta, pero dice, no, mira, yo estuve metido en una iglesia, pero todo eso es mentira, Dios no existe. Y muchas veces se pone en contra de todo lo que recibió, aunque moralmente sea correcto. Este moralmente es una ignominia, es una vergüenza, porque es un borracho, un alcohólico, pero su corazón todavía sufre por no querer o por no poder alabar o ser fiel a Dios como él quiere. Un apóstata es este tipo de persona que desafía la verdad bíblica y aunque en algún momento estuvo en los caminos del Señor, gustó, recibió iluminación, pero nunca lo fue como aquellos que dijeron, pero yo hice tal cosa y tal cosa. Y la palabra del Señor, Pablo dice, que en la iglesia estaban Himeneo y Fileto, que no eran del Señor. Y el mismo autor de los Hebreos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca fueron. Quiere decir que cuando vemos todos estos aspectos bíblicos, un estudio más detallado nos dice que la interpretación apresurada, sin ese estudio más profundo, pueden sugerirnos algo que no es. La salvación que Dios nos da es segura y está afirmada y reafirmada en todo el Nuevo Testamento. La salvación que Dios nos da no la podemos perder, aunque algunos textos puedan sugerir en una lectura superficial esto. La seguridad de salvación es segura porque depende de Dios y no de nosotros. Y muchos nos reaccionan ferozmente en contra de la doctrina de la seguridad de salvación porque destruye el ego humano. En un mundo donde todos queremos reconocimiento y cuando tenemos lo más valioso que un ser humano puede tener, que es su salvación, y le dicen, usted no puso nada, eso duele. Eso duele. Porque el ser humano todavía quiere apelar. Sí, yo puse algo o yo la voy a retener por mi propia fuerza. Y el que cree que la puede retener por su propia fuerza, entonces se va a perder. La salvación que el Señor nos da, lejos de darnos permiso para pecar, nos da una actitud de gratitud al Señor. Y miren por qué. No solamente por lo que hemos dicho. Un esposo y una esposa están juntos. Y la esposa le dice al esposo, mira, yo estoy contigo porque tú eres proveedor, porque tú eres un buen hombre. Pero realmente, sentimentalmente, yo no tengo nada a favor tuyo. Yo simplemente estoy contigo porque correctamente es lo que yo debo de hacer. Eso aparenta estar bien, y en algunos tramos del matrimonio, eso es lo que nos va a sostener. Porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Pero también el amor es tener gratitud por lo que significa esa persona en nuestras vidas. Yo estoy muy agradecido a Dios por la esposa que Él me ha dado. Y por gratitud, yo hago muchas cosas. Pero no es lo único. Está la pasión, está el compromiso, está la responsabilidad. Pero la gratitud es un elemento determinante para uno rendirse al otro. Por eso dice el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El tener esto que nosotros no podíamos ganarnos ni merecemos. Pero lo tenemos por pura gracia, se nos ha dado. Entonces eso debe provocar en mí una actitud de agradecimiento a Dios. Que cada vez que yo quiera hacer lo contrario a lo que Dios me ha mandado, digo, ¿y cómo yo, cuando este Dios me ha dado tantas cosas, yo voy a hacer lo contrario? Cuando la esclavitud era legal, un hombre fue a un mercado de esclavos a comprar esclavos. Ya todos los esclavos habían sido vendidos y uno en particular no se vendió, que era muy impetuoso y muy rebelde y había que tenerlo atado porque era un esclavo muy peligroso. Y el amo dijo, yo quiero comprar ese esclavo. Alguna gente le aconsejaron, no, ese esclavo es muy impetuoso, es muy rebelde, hay que tenerlo así, hay que darle muchos golpes, pero con tantos golpes y maltrato, entonces no te va a servir. Y lo compró. Y aquel esclavo fue llevado hasta la hacienda del amo, gritando, improperio, rebelde, pero muy atado. Y durante gran parte del día, trataron de calmar al esclavo y el esclavo no, hasta que en un momento, quizás hasta por cansancio, el esclavo se tranquilizó. Y el amo le quitó las amarras, todas las ataduras que tenía. Y le dijo, esto que tú ves aquí, este documento, es tu libertad. Tú como esclavo no tenías ni la más remota posibilidad de ser libre. En el mundo de la esclavitud, los esclavos morían esclavos. De la única manera que un esclavo podía ser libre era si su amo, que lo había comprado, le otorgaba la libertad. Si no, moriría como esclavo. Y ese esclavo recibió la libertad del amo. Y le dijo, yo te compré para hacerte libre. El esclavo no lo podía creer, pero se dio cuenta que era verdad. Y el amo le dijo, puede irte, vete, eres libre, porque para eso yo te compré. El esclavo se echa a llorar y se tira a los pies del amo y le dice, no, yo no quiero la libertad, yo quiero seguir siendo tu esclavo. El amo le dice, no, eres libre. Y dice, no, yo no quiero la libertad, yo quiero seguir a tu lado. Porque como tú me has tratado, nadie me va a tratar. Hasta que dijo, está bien, soy libre, pero quiero usar mi libertad para hacer todo lo que tú me pidas. Dios nos hizo libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Éramos esclavos y Dios nos dio libertad. Las cadenas de nuestros corazones se cayeron. Los barrotes de nuestra mazmorra existencial fueron rotos por el Señor. Y ahora que somos libres, ¿vamos a decir que queremos hacer lo que nosotros queramos? No. Vamos a vivir para agradar a aquel que nos compró, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga.
En Armonía hemos presentado la serie Agradecer, Animar y Advertir, en la voz del pastor Otto Sánchez.